Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Con un nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 3 de noviembre de 1943 en Montevideo, es hijo de Julio Valerio Frade y Delia Pintos. Es el papá de Florencia, Virginia y Sebastián. Comparte su vida con Cristina, abuelo de Oscar, Mía y Abril. Es pianista y compositor, arreglador, director musical, actor, humorista. Vivió las épocas de oro como protagonista de los equipos de Telecataplum y de Calegrón. Actualmente conduce Frade con permiso en las tardes de Radio Oriental. El maestro va por los 63 años de trayectoria y va por más. Recibimos con gran placer en Charlemos de Voz a Julio César Frade Pintos. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Encantado de estar acá y conocí hoy esta casa, qué linda que es. Tienen un muy buen lugar de emisión. Felicitaciones por ese cambio que han hecho, pues está muy bueno.
Muchas gracias. ¿Raíces vasco-francesas?
Sí, raíces gallega por el lado de Frade, también Galicia y Portugal por el lado de Pintos, y después tengo otro apellido que es Arrillaga.
Arrillaga.
Que es muy vasco.
Muy vasco.
Y no vasco francés, pero es vasco.
Bien vasco.
Sí, 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 sí.
Usted recién nos contaba una anécdota que está muy buena, y es que a su bisabuelo lo mandó a buscar directamente José Pedro Varela.
A Galicia.
A Galicia.
A un maestro de 20 años gallego, recién recibido, que vino al Uruguay, llegó al puerto de Montevideo y lo mandaron a la cuarta sección del departamento de Maldonado, donde fundó la escuela que existe hoy, la escuela rural, y la edificaron ellos mismos, de Pueblo Edén, un lugar que yo tengo, lo digo con vergüenza, conocí recién hace unos pocos, 2 años o 3, cuando festejaron los 100 años del pueblo. Porque una persona de allí con mucho sentido me dijo, no puede ser que usted, Frade,
claro,
que es el más conocido tal vez de todo lo de su familia, nunca haya venido acá. Y ahí conocí Pueblo Edén, que es una maravilla de lugar. Se lo recomiendo a cualquiera que vaya transitando de Pan de Azúcar,
vale,
por ejemplo, a Rocha, por la Ruta 9. Le sirve hacerse ese desvío, son 10 minutos de la carretera y es precioso.
Julio, ¿cómo recordás tu infancia?
La recuerdo muy bien, pero además la recuerdo con mucho cariño, porque yo que soy creyente, me di cuenta recién después de los 30 años que Dios me da una mano siempre. Yo no lo sabía. Después de los 30 años un día me avivé.
¿Qué te hizo darte cuenta o avivarte después de los 30 años, hacer ese cambio?
Un día milagrosamente pensé, pero todo esto que me pasa a mí no es casualidad. Porque yo hay cosas que no las buscaba y venían a mí. Yo, por ejemplo, no buscaba irme becado a Estados Unidos cuando era lo que más quería yo, porque yo lo que quería era estudiar música, en especial que tuviera que ver con el jazz, cuando yo tenía 13, 14 años, 15. Y un día apareció en las manos de mi madre, que era una santa y que vivía para mí, un diario de País, donde estaba el ofrecimiento de una beca. Y a los 17 años yo me voy para Nueva York, a vivir a Nueva York, y me recibo de bachiller primero en Nueva York y después en Montevideo. Ahí pude estudiar todo lo que yo quería estudiar con los mejores del mundo. Y eso yo lo busqué, pero la oportunidad me la mandó Dios. Cuando vuelvo de ese viaje, yo estudiaba Derecho y Notariado. Cuando vuelvo del viaje, vuelvo decidido a dedicarme a la música y a la televisión.
¿Te cambió la cabeza Estados Unidos?
Sí, a todo el mundo. a todo el mundo, y más a esa edad, ¿no? Pero cuando vuelvo, un día, recién empezaba Canal 12 y Canal 4, cuando yo vuelvo de Estados Unidos. Y a mis padres le habían regalado un pequeño televisor blanco y negro.
Claro, usted venía de ver ya en colores.
En colores y en pantalla grande.
Claro, claro.
Y ver a todos los monstruos, a los mejores del mundo. Y de repente veo que en una tanda de Canal 12 dice de pronto, y pronto la primicia de los lobizones, Telecataplum. Yo dije, ¿qué es esto? Empecé a averiguar. Averigüé, me dijeron que eran los hermanos Sheck, que eran dueños del diario El País y de Canal 12. Un día me puse un traje, una corbata y lo fui a ver.
Te llevaste una sorpresa que eran varios hermanos.
No, cuando llegué me dijeron que eran seis. Y yo digo, mire, yo quiero hablar con los que son los dos que van a sacar un programa que se llama Telecataplum. Dice, ah, bueno, Daniel y Jorge. Dice, yo no sé si lo van a poder atender porque están en reunión. Los jefes de la secretaría siempre están
siempre,
en reunión.
Están siempre.
Siempre. Entonces me dijo, tuvo suerte la secretaria, me dice, lo van a atender. Y me atienden. Y ahí yo hablo con los dos hermanos. Uno de ellos, Daniel, estaba recién recibido de abogado. Y yo le dije que yo estaba haciendo la carrera de abogacía, derecho y notariado, y que la hacía para seguir la carrera porque mi madre, si no, se iba a poner muy mal porque ella no creía que yo podía vivir de la música.
De hecho, lo que dijiste que estudiabas abogacía lo hiciste un poco por tu madre, para complacerla, ¿no?
No, pero yo ya estaba en la carrera, ¿no?
Sí.
Lo que hice fue seguirla durante 3 años para que ella estuviera feliz, porque ella no creía que yo podía vivir de la música y de la televisión.
Claro, porque hay un detalle que te nos adelantaste con la producción, pero hay un tema que vos y la música, vos y el piano, esa historia de amor por así, se genera ya a los 4 años.
Sí, a los 4 años y medio no es que yo sintiera amor, también fue mi madre claro. La que decidió. A los 4 años y medio no tenés vocación por nada.
Lógico.
Solamente por jugar. Pero acá en Montevideo había grandes profesores. Yo empecé con Kolischer. Wilhelm Kolischer era un polaco de la escuela de Chopin. Era un peso pesado a nivel mundial y acá estaba en Montevideo. Yo por eso digo, tuve oportunidad, después seguí en el conservatorio de Hugo Balzo y después culminé mi perfeccionamiento con Santiago Baranda Reyes, un gran maestro de piano uruguayo. Entonces, claro, tuve oportunidades increíbles. Ahora, lo que sí, el mérito mío era que era aplicado. Una vez que me metía en algo, lo hacía. Lo
y eras un brillante alumno.
Nos dice eso la producción, que era un gran alumno, un tanto pícaro de niño.
Exacto,
¿no?
Muy. Yo tenía una bedel, que lo voy a revelar porque a quien voy a nombrar es un amigo, que es Diego Fischer. La bedel que nosotros teníamos era la mamá de Diego Fischer, pero era muy estricta. Y nosotros le habíamos puesto un sobrenombre. No importa.
Igual ya prescribió.
Sí, y Diego, cuando la primera vez que me ve, dice... Mamá dice que vos eras muy bandido de chico. Medio insoportable.
Pero claro. Muy buen alumno, brillante, dicen.
Sí, era buen alumno, sí. Pero, bueno, aplicado también. Todo se hace con estudio. La música, yo siempre lo digo... Porque yo tengo otro programa además del de Radio Oriental. Yo tengo un programa en la emisora del sur que se llama claro, Música
por la noche.
Maestro todas las noches, donde elijo música especial para gente que tiene pasión por la música. Y ahí digo que la música se llega a través del estudio. Y de un 50% de estudio, y después que se pasó el estudio viene el talento y la inspiración. El talento y la inspiración vienen, pero hay que estudiar.
Hay que estudiar. A los 14 años ya empezaste a, en determinada manera, a ser profesional.
Profesional absoluto. Fui a la AUDEM a dar el examen. Yo quería entrar como aspirante. Y los 3 profesores que me tomaron el examen de entrada eran 3 músicos profesionales. Y me dice, bueno, ¿qué va a tocar? Le digo, mire, voy a tocar algo de Chopin. Toqué Chopin. Se miraron entre ellos y dice, ¿alguna otra cosa? Bueno, una cosa de Bach. y uno de ellos me dice, ¿algún bolerito, un tanguito, no tenés nada de...? Le digo, no, yo por ahora no, pero si me dan la partitura, me pusieron una partitura, la toqué de primera, y los tipos se miraban entre ellos. Cuando voy arriba a las oficinas, me dicen, no, usted no va a entrar de aspirante, usted entra como un profesional porque el jurado dice que usted se lee todo, o sea, hace todo lo que tiene que hacer, así que entra de profesional.
Y ahí hay una anécdota que repasábamos, y es que ya empezaste a trabajar y a tocar en algunas noches, y tu papá te iba a buscar, pero vos cuando lo veías, te volvías en taxi. ¿Cómo?
No, es, ¿no?, que a raíz del examen ese, fue así, sí, pero a raíz del examen ese, se corrió la voz. Entonces, a los 2 o 3 días, viene un señor Aguirre, que era un gran percusionista, que era percusionista oficial de la banda policial, pero muy buen percusionista, y me viene a buscar. Un hombre muy bien empilchado. En aquella época se usaba un perfume que se llamaba Atkinson. Entonces tenía todo el perfume, tenía gemelos en la camisa, corbata con traba con corbata, una elegancia. Dice, de repente yo siento que mi madre está atendiendo el portero eléctrico. Dice, no, acá músico no hay ninguno. Y yo le grito, mamá, soy yo el músico. ¿Cómo que no hay ningún músico? Yo soy el músico. No, pero para un trabajo. Sí, es para mí. A ver, dejá, hacelo subir. Y el señor subió. Dice, mire, joven, yo lo vengo a buscar. Veo que su mamá no quiere, pero yo lo vengo a buscar para un trabajo que... Usted tiene que estar, no tiene por qué estar acostumbrado, pero me han dado las más excelentes referencias. Es para acompañar el varieté, o sea, para acompañar el show, tenés que leer muy bien la música. Y me dice, y empieza a las 12 de la noche, y termina siempre 4:30 de la mañana. Yo le digo, sí, no tengo problema. Era en el último cabaret que hubo acá en Montevideo, que se llamó El Embassy. Era un cabaret igual a los de París. Hoy en día hay un parking ahí. Está en la calle Bartolomé Mitre. Y empecé a trabajar. Entonces mi madre, que no podía dormir, lo mandó a papá a buscarme a las 4:30 de la mañana. Y yo cuando salí, lo vi a papá y dije, taxi, me tomé un taxi y lo dejé plantado a papá.
Julio, volvemos al episodio donde vos te juntás con los cheques, vas con Daniel, es el que te atiende, y te pregunta, vos le decís, porque se anunciaba Telecataplum, y le decís que vos tenías lo que él necesitaba.
La música para el programa. Debo ofrecerles algo, ¿qué es? Música aplicada al humor, le dije yo. Y en eso soy un experto. Yo tenía 18 años. Entonces el hermano, el otro Jorge, me dice, ¿y por qué usted es un experto? Le digo, porque yo he seguido toda la trayectoria de los que hacen esto, de los que hacen música, hasta en Hollywood, la música dedicada al humor se hace con música de Dixieland. Y yo tengo la mejor Dixieland de toda América, del sur. Y me miraron, o yo estaba loco.
Sí, claro.
Una de dos, ¿no?
Una seguridad.
Sí, total. Yo he seguido la trayectoria de Spike Jones, le dije. Y Spike Jones es el que hace este tipo de música humorística. Y usted tiene una de las mejores... Y lo que dije era
18
todo...
18 años, ¿no?
Sí, pero o sea, era todo verdad lo que yo decía.
No, está bien. Pero, como decías vos, en la cabeza de ellos...
No lo podían creer, claro. Pero como me veían que yo era serio y coherente, no vieron ningún signo de esquizofrenia. Dice, bueno, el miércoles a las 21 horas, con la orquesta pronta, los vamos a escuchar. Tienen que armar la orquesta en el Centro de Artes y Letras. Hoy en día es el Teatro del Centro, es el mismo lugar.
Claro.
Había una sala de exposiciones ahí. Yo a las 21 horas tenía la orquesta pronta. Uno de los integrantes de la orquesta era Berugo. Carámbula, sí. Era el guitarrista. Pero los otros músicos, Enrique Crespo, Gille de Oliveira, todos ya se han jubilado. Enrique Crespo, considerado uno de los mejores 3 trombones del mundo, la Yamaha le hizo un modelo especial de trombón que se llama Enrique Crespo, y se jubiló como primer trombón solista de la Sinfónica de Stuttgart en Alemania. Y el Gillo de Oliveira, primer saxo y clarinete de la orquesta de la radio y televisión de Berlín, también se jubiló, pero en Alemania. Y así, yo lo que decía era real, era la mejor orquesta de Latinoamérica. Y los músicos que no se quedaron en Montevideo lo demostraron, porque fueron al mundo y triunfaron, pero ampliamente.
Y entonces tuvo esa prueba y...
No, así no. Fue. Empezaron a llegar gente que yo no conocía. Te nombro, Espalter, Almada... No, Almada no. Almada entró un año y medio después. Espalter, D'Angelo, Jenny Trailes, Redondo, que era un fenómeno. Y bueno, ahí se armó toda la... y dice Daniel, toquen un tema. Tocamos un tema... aplaudieron todos, toquen otro tema. Segundo tema, aplaudieron todos, se acerca Daniel a mí y me dice, deme la mano, a partir de este momento ustedes son la orquesta titular de Telecataplum. Y así fue que, para mí, después de ese día, fueron 52 años de trabajo con el mismo grupo de gente.
Porque terminó en el 2002. Más o menos, ¿no?
Exacto, claro, justo en el 2002. Pero empezó con Telecataplum en Montevideo, al año siguiente en Buenos Aires, después en Chile, después de Calegrón. Fue una carrera de muchos años, con gente estupenda.
¿Y la experiencia actoral? ¿Cómo se engancha?
No, yo no tenía ningún plan.
No, el plan no.
Y yo nunca estudié, y yo te dije que primero hay que empezar a estudiar.
Claro. Sí.
Pero lo que pasa es que D'Angelo... era un hombre que tenía una fiebre en su cabeza, que era Hollywood. Y D'Angelo se sentaba al lado mío en el avión. Y después compartimos el hotel en la habitación. Y él vivía con Hollywood. Y un día me dijo que él y yo éramos Abbott y Costello. Y me hacía hacer cosas. El Abelardito, que fue mi primer personaje, lo inventamos con D'Angelo en el avión. Y un día estaba pronto y él se lo mostró a los hermanos Lobisones, los Sheik, y Abelardito fue un éxito del primer año de Telecataplum en Buenos Aires. Fue el personaje éxito. Después yo, con ese éxito tan grande, fui el compañero de D'Angelo en el Capitán Cañones.
Capitán Cañones.
Y Siempre Listo, que era un programa para niños, y que fue un éxito, pero increíble, porque acá había... La sala más grande de Montevideo en una época fue el Plaza, 2.000 localidades. Pero nosotros el primer festival que hicimos no dio abasto la sala. Tuvimos que habilitar el Central, que está pegado también, y mientras actuábamos en el Central poníamos película de Los Tres Chiflados en el Plaza y después corríamos de una sala para la otra, que están intercomunicadas por dentro. Y después hicimos un gran festival en el Censa, que fue el nuevo cine que abrió con 3.000 localidades.
O sea, Julio, que vos te sentís enormemente agradecido con D'Angelo por haberte ayudado a hacer ese paso, ¿no?
Claro, pero él también se sintió agradecido conmigo, ¿sabes por qué?
A ver.
Porque él no era muy bueno para los negocios y para los números. Y resulta que yo, antes del primer año, antes de ser compañero de él en el Capitán Cañones, le digo, decime, Eduardo, vos que haces un programa infantil, porque ya lo hacía él solo. Y yo que tengo este éxito con Abelardito, ¿por qué no hacemos un festival en el Cine Plaza un domingo de mañana? Dice, bueno, ¿cuánto me cobras? Y me dio una cifra, yo ahora no te puedo decir. Pero yo al otro día, como era estudiante de abogacía, aparecí con un contrato. Le digo, bueno, firmame contrato porque lo vamos a hacer el espectáculo. Y me firmó contrato. Resulta que después, el día del festival, no alcanzaba la sala del Plaza. El gerente, que se llamaba Fuertes de apellido, un señor español, sabía mucho de cine, el gerente del cine dice, me van a romper todo, hay más de 1.000 personas allá, sigue la cola hasta donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el Cine Plaza hasta 18 y 40.
Palacio Santos.
Claro. Y entonces dijo él, vamos a habilitar el Central. Llenamos el Plaza, el Central, y quedaron 200, 300 personas afuera.
Una locura.
O sea que se retroalimentaban bárbaro, D'Angelo.
No, pero cuando llegó el momento le dije, mirá, D'Angelo, yo te voy a pagar, pero no te voy a pagar lo que dice el contrato. Yo te voy a dar la mitad de lo que recaudamos. Y él, eso lo impresionó. Entonces me dijo, decime, ¿vos no te animás a ser socio mío el año que viene? Yo te pongo en la tira de infantil y vos me administrás todo y vamos y vamos. Le digo, sí, cómo no, no tengo problema. Y ahí se creó una sociedad. Que duró muchos años.
A tal punto que en un momento era tanto el éxito que usted llegó a tener domicilio en Buenos Aires permanente y en Montevideo, ¿no?
Claro, en la calle Rodríguez Peña, casi... Rodríguez Peña, a dos cuadras de Corrientes, casi Santa Fe prácticamente, yo tenía mi departamento. Y enfrente a mí había una productora musical. Fueron épocas muy lindas.
Mucha diferencia. En algún momento usted dijo en alguna entrevista que era como ir de Pando a Hollywood, ir de Montevideo a Buenos Aires.
Totalmente, era así. Sobre todo que en el primer año, el canal donde estábamos nosotros era del dueño Goar Mestre, que era uno de los mejores broadcasters de televisión que había en Cuba.
En Cuba.
Y todo el equipo de cubanos vino a Buenos Aires y compraron Canal 13 de Buenos Aires. Mira, era tan bueno... que para cualquier cosa ellos tenían de todo. Teníamos que hacer un gag es una cosa de un minuto y medio, dos minutos, un chiste corto, y era de unos árabes. Entonces el día anterior estábamos pasando en el piso, y dice el director, asistente, ¿está la ropa de árabe? Sí, señor. Acá va a haber unas dunas de arena, dijo el director, van a tener un oasis. Era un chiste de un minuto y medio. Un oasis, palmera, y dice el asistente para lucirse, ¿quieren un camello? Y dice D'Angelo, sí, sí, un camello, es bueno, es lindo, le encanta eso a D'Angelo. Entonces dice él, ¿cuál quieren, dromedario o batriano? Le digo, yo sinceramente no conozco la diferencia. Dice, uno tiene una jiba... y el otro tiene dos jibas. Y dice D'Angelo, ponga el de dos, que es más vistoso.
Y apareció.
Cuando llegó el momento de grabar, estábamos todos vestidos de árabe, estaba el oasis, estaban las dunas de arena, y apareció un señor con un camello, le sacó el bozal, lo dejó al lado del oasis, el camello no molestó en ningún momento, y estaban acostumbrados a filmar esos bichos.
Qué bárbaro. Hay otro momento importante en su carrera, porque la música nunca dejó de, más allá del éxito como actor o como humorista, y hay un momento importante que es en el año 82, ¿no? Cuando dirige la orquesta de Piazzolla.
Eso fue en marzo del 82, pero le voy a contar que yo durante todo ese tiempo era director musical de alguno de los canales donde íbamos. Además de integrar
el equipo.
El equipo humorístico dirigía musicalmente. Lo supremo fue en el año 78, cuando Argentina gana el campeonato mundial.
Del mundo, sí.
Y ellos fabrican con los alemanes ese canal que fue el mejor del mundo en su momento, se llamó ATC.
ATC.
Argentina Televisora Color. Sí. Ahí nos llama Carlos Montero, que es el padre del Montero que trabaja en CNN.
Ajá.
El papá de él, y que era un número uno en Canal 13 y en Noticias, y nos llama por separado y nos junta a todos y nos dice, yo quiero que hagan Comicolor, un programa parecido a Telecataplum, pero en color. Ustedes van a inaugurar el color en Argentina. Y lo inauguramos nosotros. Yo ahí, fue la época de mi vida que gané más. Era director musical del canal. Trabajaba con Comicolor y trabajaba con Juan Verdaguer, con el cual hacíamos este loco hotel, que además Verdaguer es de San José, yo ni sabía, yo creí que era argentino.
No, claro, el uruguayo. Es, de lo que yo vi, de los mejores contadores de chistes que...
Claro, porque él lo que hizo fue comprar, le salió plata, pero fue importante, compró todos los monólogos de Bob Hope de Estados Unidos.
Sí, sí,
los... Entonces fue, él hacía ese estilo después, porque él empezó en un circo, arriba de una escalera de dos hojas, haciendo equilibrio allá, tocando el violín y contando chistes. Un día el gerente del circo le dijo, mire, bájese de la escalera, no toque más el violín, haga chistes nomás, y era un fenómeno haciendo chistes. Entonces Así fue como quedó.
53 minutos pasan de las 12 horas, mejor dicho, faltan 7 nomás para las 13 horas. Estamos en Abran Cancha con Julio Frade, un nuevo charlemos de voz. Las comparaciones son inevitables, dicen que son odiosas, pero bueno, sobre la mesa se pone Tele Cataplum y De Calegrón. Y vos dijiste alguna vez que una de las grandes diferencias era que De Calegrón solo se hizo para Uruguay, estaba muy politizado, por lo menos muy dedicado a la política, y Tele Cataplum era un programa internacional.
Nosotros nunca nos metimos en política en un país que no fuera el nuestro. Uh-huh. Solamente hicimos política en De Calegrón, que hicimos cosas como el Chicho.
No, lo del Chicho es, no sé cómo lo recuerda usted, pero para nosotros que estábamos saliendo de esa etapa de dictadura, sí. Era un personaje sensacional.
Y el otro era Pinchinati. Claro. También increíble. Después hicimos Palabra de un Hijo de Buda.
Ah, vamos a repasar, ¿te parece? Pequeños fragmentos del Chicho y del personaje que hacía Julio en Palabra de un Hijo de Buda.
¿Escuchó lo que dijo Jaime Pérez anoche? Mostró dos firmas de Julio María Sanguinetti.
¿Pero cómo?
Tenía dos y dice que no son idénticas. ¿Qué le pasa?
No me digas que Sanguinetti también firmó el...
¿El referéndum?
¡No me lo digas, mierda!
Jaime Trovo está muy entusiasmado. Va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Su primera propuesta es que los legisladores hablen menos y hagan más.
Bueno,
qué hombre de fe. Ya debe tener ganado el reino de los cielos. Por aquello de bienaventurados los inocentes. En palabra de un hijo de Buda.
Como no, dicen muchos oyentes, volver a la infancia, claro. A la infancia de uno. Julio, vos hablabas de que estaba dedicado a la política, ahora muy político, De Calegrón. Contaste una vez que en la época de dictadura padeciste amenazas. O sea,
No, fui amenazado directamente.
Fuiste amenazado.
Sí, llegué a mi casa de una actuación con la orquesta, 3:30, 4:45 de la mañana. El edificio Guerrevere, que era donde yo vivía, no tiene cocheras. La cochera está enfrente y es un gran parking que existe todavía. Yo tenía un lugar como todos los del edificio ahí. Dejé el auto, crucé Constituyente, subí a mi apartamento y cuando llego al apartamento suena el teléfono. 4:45 de la mañana. Atiendo y me dice, escúchame, gordito, dejate de hacer estupideces en la televisión porque sos boleta. Te tuvimos en la mira mientras cruzabas Constituyente. Decidimos no apretar el gatillo porque te advertimos primero, la próxima apretamos el gatillo. No bromes más con esas bobadas porque sos boleta. ¿Te imaginás que esa noche no dormís?
No, claro.
Porque después de eso te cuelgan y vos no sabés quién te llamó. Entonces le dije a Almada, y Almada le restó importancia. Dice, no, pero no te preocupes, porque nada. A los 10 días le entran a Almada en la casa mientras todos dormían. Suben a la azotea y para demostrarles el poder que tenían, le pintan toda la azotea con amenazas con dos colores, rojo y blanco. Y ahí amenaza. Entonces ahí viene Almada y me dice, ¿sabes una cosa? Vamos a ir al ESMACO, vamos a preguntar porque esto no puede ser. El Estado Mayor Conjunto era el ESMACO. Y fuimos. Un coronel que nos atendió muy bien, muy correctamente y muy gentilmente, dice, no, pero muchachos, no, esto no somos nosotros. Ah, no, ¿y quiénes son? Son los paramilitares, que nosotros no los podemos controlar. Bueno, era una respuesta muy, muy increíble, porque era como que me dijeran, no sé, una cosa increíble. Así que nos fuimos, vimos que no había solución, le dijimos al canal y el canal dijo, sigan adelante, que no les va a pasar nada. Pero claro, el pellejo lo podíamos...
Sí, claro. Era bravísimo. Vamos a empezar a repasar testimonios calificados en la vida de Julio.
De Julio Frade.
Sí, a ver, que para recordar un poquito.
Vamos con el primero.
Dale.
Lo nuestro, toda una vida juntos, que no nos hemos separado nunca, nos ha dado una confianza uno en el otro y... una cosa que va más allá del cariño, es un mimito todos los días, constante, y Julio se preocupa muchísimo por mí, y yo se lo agradezco muchísimo. Y también te voy a decir que la gente, cuando nos ve por la calle, nos saluda a los dos como si yo también fuera un artista. La gente no es de uno, es del público. Y el público lo quiere mucho a Julio, por suerte. Un beso grande para todos. Chao.
Cristina,
mi señora, nada más que 42 años juntos. Toda una vida. Yo la amo profundamente. Y bueno, como quiero también a mis hijos y como quiero a mis nietos.
Yo creo que es un buen momento para hacer nuestra pausa.
Bien.
Y nos vamos a ir de la pausa como siempre.
Como siempre.
Con música.
Con música que...
En este caso me parece que tendríamos que ir con música del maestro.
Música del maestro, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos y venimos.
Vamos y venimos. Para repasar y seguir hablando de la vida de Julio Frade, que tiene mucho todavía para contarnos.
Uf, más todavía, mirá que nos ha contado cosas.
Sí, pero bueno, viste que los mensajes de la gente. Dame algún mensaje antes.
Bueno, vamos. Buenas muchachos, gigante el invitado de gran trayectoria, que en parte me lleva a momentos de mi infancia. Debe ser uno de esos grandes que nunca reconocemos como tal. Quiero el carro azul o el libro de Abraham Cancha. Abrazo grande, Nico del Barrio Sur. Excelente programa, Julio, historia de vida de la TV uruguaya. Voy por la picada, Lobizón de la Teja. Gracias, gracias y muchas gracias. Buenas tardes, Abraham Cancha. Los escucho trabajando en casa. Tremendo actor Frade, el Chicho. Fue un oasis en tiempos oscuros. Quiero picada, un abrazo, Mario.
Es un mimo al alma y los recuerdos de todos nosotros la entrevista. Una vez más el clima emotivo e íntimo. Gracias, Frade, por tanto talento y risas, dice Fernando de las Tocas.
Silvia dice, espectacular entrevista. No conocía al Julio ser humano, solo al humorista. Una época de oro. No hay humor igual. Quiero tener 20 años para volver a verlos, dice Silvia. Gracias a Silvia y a todos los que se comunican a través del 092-995-095 y @995 Abraham Cancha. Después la pausa vamos a leer, nos vamos a poner un poquito al día con los mensajes de Instagram también, porque
sí,
son muchos los que nos están escribiendo y que aparte están participando por todos los premios.
Si yo te digo emprendimiento femenino.
Y familiar.
Familiar.
Y 100% natural y exquisito.
Sano, exquisito.
Y exquisito.
Te estoy hablando
una sola palabra.
Agridulce.
Las barras agridulce, exactamente. Las mejores, las más ricas, que están en sus diferentes versiones. Que hoy Julio Frade se va a llevar una caja con 18 unidades. Pero por supuesto, vos del otro lado podés estar participando para llevarte la tuya. Porque están en versión de versión la chocobarra, la de almendras, maní tostado, pasa de uva, maní, semillas y castañas. Como siempre te digo, Tanito, yo sé que a vos te gustan mucho. Un verdadero mimo al paladar. Aparte, te las puedes encontrar en todos lados. Barra de cereales agridulce, la barra de cereal.
Nos vamos a la pausa con un clásico. Nos vamos a ir a la tanda para compartir también con música a cargo del maestro Julio Frade. Nos vamos escuchando Balada para un loco.
Thank you.
Seguinos en redes. En Facebook, Twitter e Instagram. Arroba 99.5 Abran Cancha.
When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shining through. But if you cry, you bring on the rain, so deep and smile. And be happy again when you smile. Keep on smiling, baby. Oh, the whole world smiles with you.
Ah, maestro.
Eso también, su mamá Delia de chiquito le hizo estudiar inglés también.
Sí,
fue muy...
exacto. Yo era un bien mandado. Era un bien mandado. A mí me mandaban y yo hacía. Estudié inglés de chico. La beca a la cual me presenté era la Biblioteca Artigas Washington. Era una beca, yo no sabía, nadie sabía, éramos más de 320 personas y había 30 lugares, pero nosotros no sabíamos. Entonces el jurado, después de, al segundo día me llaman por teléfono, me citan, voy a la biblioteca, me dice: escúcheme, le vamos a dar una oportunidad que no se la damos a nadie, usted sacó el número uno. Usted es el que sacó el número uno y está despegado del resto. Dígame, ¿por qué quiere ir usted a Estados Unidos? Y le dije lo de la música. Me dijeron, bueno, ¿a qué ciudad quiere ir? Porque acá no se puede elegir la ciudad. Nosotros lo tenemos que conseguir una familia que se pueda match con usted. O sea, que se pueda... Le digo, bueno, me gustaría ir a New York. Claro, la elegí yo la ciudad, sí, prácticamente. A los tres días me llaman y dicen: tenemos su familia en New York, así que usted va a ir a New York a la escuela de Elmont Memorial High School.
Y en ese primer viaje, fue en ese primer año que usted que se dan dos hechos particulares.
Bueno, en ese año, al final del año, uno de los regalos de la beca era que íbamos a tomar el té en la Casa Blanca con el presidente y su familia. Quiere decir que cuando llegamos a la Casa Blanca a tomar el té, estaba John Fitzgerald Kennedy con Jacqueline y todos los hijos que eran chiquitos. Yo la verdad te digo que Jacqueline no me llamó la atención para nada, pero John Fitzgerald Kennedy, en el momento que le das la mano y le decís "Nice to meet you, Mr. President", te hipnotizaba, tenía un carisma que era sobrenatural. Realmente, y después quedabas enganchado con lo que te decía. Yo creo que por eso lo mataron porque no lo iban a poder dominar. Ese hombre tenía un dominio, y después mataron al hermano porque tenía lo mismo. Eran personas que tenían un carisma que conquistaba de una manera increíble.
Y ahora, no, con el paso del tiempo, lo que es darse cuenta de dónde
estuviste, de ese mano a mano, ¿no?
Claro, bien
estuviste.
Dicen que después que pasa el tiempo caes y te das cuenta. Claro. Bueno, estuve en la Casa Blanca
tomando el té.
Exactamente.
Y no fue el único mano a mano potente que tuvo en ese viaje, ¿no?
No, gracias a que la familia donde yo fui a vivir era una familia que de música no sabía nada, pero nada. Y fíjate algo que vos dijiste hoy, se dio. Ellos no sabían nada de música y yo no sabía nada de artes plásticas, y ellos eran expertos, muy cultos en artes plásticas, sabían todo. Entonces yo con ellos aprendí de artes plásticas todo lo que sea hasta el día de hoy, porque me llevaron a todos los museos que en New York hay cantidad. Y hoy en día entro a un lugar donde hay pinturas y te digo: estos son franceses, impresionistas, aquel de las bailarinas es Degas, y te voy describiendo. Estos son holandeses, de acá para allá son Rembrandt es un especial dentro de los holandeses. Te digo todo, que lo aprendí con ellos. Y ellos a los 15 días después de haber llegado, me dice: Julio, mi madre americana, go to the basement.
Vaya al sótano.
Que no es un sótano, es el lugar más lindo de la casa. There is a surprise for you.
Hay una sorpresa para usted.
Ah, exactamente. Bajo, habían comprado un piano. Esa gente que no sabía nada de música. Resolvimos en reunión familiar que vos no podés vivir un año acá sin un piano al lado, porque vos y el piano son inseparables. Yo pensaba irme hasta el colegio todos los días que yo pudiera para usar un piano, pero el colegio quedaba a 14 cuadras, no era tan cerca. Y bueno, ahí compraron ese piano. Y un día ellos me dijeron, ¿querés conocer a Pablo Picasso? Y yo casi me muero, le digo, sí, claro, ¿cómo no voy a querer conocerlo? Porque vos hablás español y él va a ser el sábado va a ser una función especial en el Museo de Arte Moderno. Me llevan y cuando llego estaba lleno aquello, por suerte me sentaron bien adelante y entra Pablo Picasso como si fuera un concertista, tenía algo acá en la mano derecha, saluda y todo el mundo aplaude. Había una pared blanca inmaculada allí y se pone eso que yo digo que es una carbonilla, pero no es, era algo mucho más fuerte, y empieza de un trazo a correr para atrás, para adelante, hacia los extremos, siempre haciendo el mismo trazo. De un solo trazo hizo una obra de arte increíble, habrá demorado 10-12 minutos y después firmó acá Pablo Picasso, y la gente estalló en un aplauso. Claro. Entonces mi familia me acercan y yo le digo, yo soy de Uruguay. ¿De qué ciudad de Uruguay? De Montevideo. Ah, muy linda tu ciudad. Vives en un lugar muy lindo. ¿Cuáles de las obras mías te gusta? Y yo no sabía nada. Y digo, Guernica, era la única que me acordaba. Dice, elegiste bien, es muy buena obra. Todo el mundo habla de esa obra. Pero si mirás la paloma de Picasso, la mirás detalladamente, vas a ver que es un solo trazo. Y así fue con lo que hizo con la pared blanca aquella.
Tremendo.
Todo de un solo trazo hizo una obra genial.
Julio transita por los 63 años de trayectoria y Sondor editó 60 años no es nada, que es un material que recorre la dilatada trayectoria de un músico excepcional como Julio. Pero hay un dúo que destaca en la carrera de Julio.
Sí.
¿Con quién es?
Dígalo.
Con don Francisco Nolé.
Con don Panchito Nolé, que te voy a decir que está bárbaro.
Sí, a ver, no me lo diga, escuchémoslo.
A ver.
Hola Julio, aquí va mi saludo, mi recuerdo de cuando nos encontramos allá en la confitería de la ópera. Y se te ocurrió hacer el combate de dos pianos. Que tenga toda la suerte del mundo, Julio, y sabes que te recuerdo y te entiendo como músico y te estimo como amigo y pianista. Que tengas mucha suerte. Chao.
Panchito es un amigo, y eso de la confitería en Buenos Aires, donde yo le dije que...
La ópera.
Sí, donde yo le dije, tenemos que hacer un combate a dos pianos, una cosa, y bueno, desde que lo empezamos a hacer, el primero fue en el Teatro Odeón, que ya no existe más, al día de hoy pasaron 35 años.
Julio, ¿es verdad que después de esos combates tenían otro combate, pero en la pasiva?
Sí, siempre a charlar y a comer alguna cosa. Panchito ha cumplido 90 años, él cumple el día de Navidad. O sea que el próximo 25 de diciembre va a cumplir 91. Y yo le digo a él, que está igual que siempre, y lleno de vigor y energía, le digo, vos la ventaja que me llevás, que vos te quedaste pelado cuando tenías 30.
Claro.
Menos de 30. Entonces a vos la gente te ha visto siempre igual. Entonces está siempre igual. Es una foto que no cambia.
Julio Frade, un tipo que ganaba muy bien con lo que hizo, bueno, consagrado con esta vastísima trayectoria, pero además sos catalogado como ser un tipo que ha dado oportunidades a otros artistas jóvenes. Y uno de esos ejemplos, por ejemplo, es Valeria Lima.
A Valeria la acompañé 15 años de su vida.
A ver, ¿qué dice?
Allá por 2006, 2007, en mi contestador apareció un mensaje de Julio Frade, a quien no conocía personalmente, diciéndome que tenía que hablar conmigo por un trabajo. El trabajo era acá, acá nomás, en Nueva York. Y eso representaba para mí conocer al maestro Julio Frade y representaba para mí mi primer viaje a Estados Unidos. Una experiencia inolvidable, una experiencia que él hizo inolvidable, porque no solo fue maravillosa a nivel musical, sino que me permitió conocer en 3 días una ciudad increíble que él domina como la palma de su mano por su propia historia vivida allí muchos años atrás. Julio, quiero mandarte un beso enorme. Sabes que te quiero profundamente, que te admiro profundamente, que tenemos una amistad que deseo que continúe y se prolongue en el tiempo, y que por sobre todas las cosas tengo una enorme, enorme gratitud por todas las posibilidades que me has dado y por cada puerta que has abierto y por cada espacio que has compartido conmigo a la par. Te quiero muchísimo, te mando un beso muy grande. Cuídate mucho.
Nos llevó un gran amigo para el casamiento de su última hija. Un gran amigo que es uruguayo y que se ha hecho multimillonario en Nueva York. Nos llevó al Waldorf Astoria, cada uno en una suite en el Waldorf Astoria. Y yo, un domingo, que teníamos al mediodía, después de haber actuado, le digo, nos vamos a levantar temprano igual, pero vale la pena. La llevé a Harlem a ver la misa gospel. Eso es algo inolvidable. Y yo lo puedo hacer porque conozco como la palma de mi mano todo, cómo llegar, dónde hacer, cómo hacer para estar en un buen lugar también dentro de la misa. Y ella vio la misa gospel aquel domingo de mañana, hecha por los números, los cracks, los número uno de la misa gospel. Es una cosa increíble.
¿Tenés idea cuántos países recorriste, conociste?
Mirá, viajes internacionales hechos todos por la música, nunca pagué un ticket. Tengo 54 viajes internacionales hechos por la música, y te cuento que uno que fue inolvidable, que fue una actuación mía en el Caesars Palace de Las Vegas, un hotel que también es increíble porque todo el personal está vestido como en el siglo I de Roma. Además no se ve la luz desde las habitaciones porque vos ahí lo que quieren es que vos juegues, entonces no se ve. Nosotros entramos a las 9 de la mañana con ganas de tomar un buen desayuno al ascensor. El ascensorista estaba vestido de gladiador. Era un gladiador romano, así están vestidos todo el personal. Y había gente adentro del ascensor de smoking y tomando champagne, porque estaban enganchados todavía con el... Bueno, nosotros allí se nos ocurrió, le digo a Cristina, ¿por qué no vamos a... por ahora que estamos acá, después que terminamos el festival, ¿por qué no nos vamos a San Francisco? Y después que voy a la agencia de viajes, salía muy barato ir de ahí a San Francisco. Y reservé el mejor hotel de San Francisco, que es el Hilton. ¿Y sabe lo que me dice el de la agencia de viajes? Dice, ¿no querés cruzar a Hawái de paso? Porque la verdad, hay pocos uruguayos que conocen Hawái.
Sí, claro.
Es un paraíso Hawái. Entonces, compro todo y me voy a Hawái también. Cuando llego a Hawái, yo tenía pago el transfer, que es del aeropuerto al hotel, y después cuando te volvés del hotel al aeropuerto. Entonces llego, hay un señor esperándome con la camioneta por el transfer, agarra mis valijas y me dice, yo a vos te conozco de la televisión. Le digo, ¿sos argentino? Sí, porteño, de Buenos Aires soy. Ah, sí, yo te conozco de la televisión, claro. Le digo, ¿qué, esta empresa es argentina? Dice, no, esta empresa es uruguaya. Y casi me muero, porque yo estaba en Hawái. Y el dueño de la empresa de camionetas de transfer, y me dice, este señor vive en la calle Mones Roses. Vivía a 4 cuadras de mi casa, el dueño de la empresa de transfer de Hawái.
Increíble.
Increíble lo que es el mundo.
A mí en Las Vegas me tomé un taxi y me llevó, el taxista era uruguayo.
Qué milagro, qué increíble, ¿no?
Esas son cosas increíbles.
Hablamos del cine, de la radio, de la televisión, de la música, pero hace tres décadas que primero en Carve y ahora en Rital, que Julio además tiene su programa de radio.
Claro.
Y hace más de una década que tiene un productor.
Qué importante es tener un buen productor,
sí,
¿no?
Sí, señor. A ver.
Vamos a escucharlo.
Hablemos de Frade, con permiso.
Hola, Julio. Bueno, acá Roberto, tu productor desde hace ya 11 años en Radio Oriental, Frade con permiso. Para mí ha sido un gran hallazgo. Nos conocimos en la radio y tú me elegiste ahí en la interna para que fuera tu productor. Yo acepté, pero debo de reconocer que en realidad fui yo el que aprendí muchísimo, sin duda. Y quiero destacar una cosa para que la audiencia sepa, y es la confianza que has depositado en mí, confianza prácticamente ciega para elegir los temas, los invitados, de qué se habla. Esa libertad para mí no tiene precio. Espero que sigamos así. Una cosita que te quiero preguntar, Julio, en público, es ¿por qué comes papas chip al aire? ¿Por qué ese crunch, crunch de las papas chip al aire? No hay necesidad. Tenés hambre a la hora del programa. Bueno, Julio, y lo otro es, a veces cerrás los ojos cuando hay alguna nota telefónica. ¿Es porque estás concentrado o es porque te pegás una pequeña siesta de unos segundos? Bueno, Julio, un placer realmente. Así que nada, un abrazo enorme. Espero que sean por 11 años más o el tiempo que sea, que sigamos creciendo juntos, porque este camino ha sido así, de crecimiento. Un gran abrazo.
Se llama Roberto Riolfo.
Un grande compañero, fue compañero en El Espectador. Un grande.
Un gran productor con una energía similar a la de los argentinos, uh-huh. Porque yo en eso sé que los argentinos tienen más tradición que nosotros, más años. Ahora le llamamos Rorro, porque Roberto Riolfo se lo cortamos a Rorro, y ahora todos los compañeros que él tiene, por ejemplo, en el canal de televisión BTV, donde trabaja también, sí. Le dicen Rorro, y sale al aire con nosotros, nos divertimos mucho, y eso de que yo cierro los ojos lo hago para concentrarme, porque como toco el piano también cierro claro. los ojos. ¿Eh?
Qué atrevido, te dijo que no se pegaba.
Lo de las papas chip.
Lo de que te cerraba los ojos para ver si te pegabas una siesta.
Lo de las papas chip lo dice porque durante muchos años, meses de este año, yo transmití desde casa para cuidarme un poco más. Ahora ya estoy yendo a la radio todos los días.
Seguimos escuchando. ¿Sí? Gente agradecida en realidad por la oportunidad y también por lo que le ha enseñado Julio Frade.
Con alegría me uno a este nuevo homenaje que recibe el maestro, humorista y amigo Julio Frade Pintos. Qué lindas épocas compartimos, Julio. Guzmán Moresco te habla. Cuando pasabas a buscarme a casa para ir a trabajar a tu programa Frade con permiso, cómo nos reíamos comentando las noticias en ese trayecto en coche de Parque Rodó a Ciudad Vieja, ida y vuelta. Qué bien lo pasábamos. Qué lindos momentos compartidos. Qué buena época. Pero ahora me toca recordar una linda anécdota y una lección que me dejaste para toda la vida. Cuando alguna vez yo suplí a Riolfo en la producción de tu programa, en un enero se cayeron, es una manera de decir, se cancelaron varios invitados que teníamos para ese día. Bueno, yo más joven me puse un poco nervioso, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y ya empecé, y voy para acá, y llamamos a esto, y ya me alteré, y ya levanté la voz. Y vos me dijiste, no, tranquilo. Es solo un programa de radio, acá no ha muerto nadie, las cosas no se arreglan con nerviosismo, las cosas se arreglan técnicamente, con soluciones, y fue una linda lección, una lección magistral que conservo hasta el día de hoy, la cual agradezco y aplico más de lo que quizás tú te puedas imaginar. Julio, feliz reconocimiento, uno más para tu trayectoria, gracias por tu amistad, abrazo enorme y que pasen preciosamente en ese programa de radio. Los felicito a los que han tenido la idea de homenajearte una vez más. Abrazo enorme.
Bueno, Guzmán Moresco es una gran figura, fue realmente muy, muy importante, pero un día se tuvo que ir del programa. Y yo estoy feliz porque se fue nada más ni nada menos que como persona de confianza importante para la carrera que él hacía, que es una carrera de relaciones internacionales, a trabajar como encargado de las relaciones internacionales a la embajada de Qatar. Así que el año que viene, cuando tengamos el Mundial en Qatar,
vas a ir a...
Seguramente le voy a decir a Guzmán, vamos a Qatar, y nos vamos acá a representar a Uruguay con alguna cosa musical.
Algunas curiosidades de Julio. Es exigente, no le gusta
la vulgaridad.
Es gourmet, disfruta de la buena vida, de la buena cocina.
Y disfruta también como hobby tocar música, no totalmente. Solamente un medio de vida, sino también...
Ahora, ¿cómo es Julio como papá?
Bueno, mi viejo para mí fue una persona muy especial en dos aspectos. No solo como padre, porque nos puso los pilares fundamentales para cuando uno se va desarrollando como persona. Y llegué ahora, hoy día tengo 47 años y tengo una cantidad de cosas de él. Y también me sirvió lo profesional. ¿Por qué digo esto? Porque es una persona muy perfeccionista, busca siempre la excelencia, y tanto en la vida como las cosas de trabajo, en el área profesional, gracias a él tengo un nivel que pude lograr por la exigencia que tenía, por ejemplo, desde los 14 años cuando empecé a grabar música con él. De hecho, en mi cuarto, mi dormitorio, se transformó en un estudio, que las cosas que se veían en televisión se gestaban en ese cuarto, con un piano, una computadora y sintetizadores, y empezamos a grabar. Y claro, nosotros siempre apuntando muy arriba y nutriéndonos de cosas de primer nivel, ¿no? Mirando Estados Unidos, mirando composiciones, obras de arte, ¿no? Películas y música, cosas de alto nivel. Entonces, claro, toda la infancia fui mamando eso gracias a él. Aparte que es una persona que tiene muchísima cultura, del tema que vos le hables es un libro abierto. Entonces era fantástico, porque yo, por ejemplo, en el colegio me hablaban de historia y llegaba a casa y le preguntaba algo, no sé, Colón, por ponerte un ejemplo. Y era otra clase que tenía en casa, y eso era bárbaro, porque no era una monotonía de hablar cosas banales con tu padre. Hablabas cosas muy interesantes también. Entonces, en ese sentido, para mí, una persona muy importante, que me marcó mucho la cancha para lograr el éxito de grande en miles de cosas. Así que, más que palabras de agradecimiento para él.
Bueno, Sebastián, la felicidad de él sería realmente grabar discos. Es lo que más le gusta. Lo hace muy bien. Está dedicado a la parte digital y está trabajando bien. Así que desde acá le mando un gran abrazo, un beso y seguir adelante.
¿Vos sabés, Julio, quién es que de tu familia que te recuerda por esa presencia que vos marcabas constantemente con tu perfume? Que no se olvida que te levantabas a las 5 o 6 de la mañana y dejabas huella con tu perfume por toda la casa. ¿Sabés de quién te estamos hablando?
A ver.
Decirte que, como padre, lo más importante, el mejor ejemplo que me has dado en la vida es el ejemplo del trabajo, el trabajo duro. Yo le comentaba a los chicos de la producción que... todavía recuerdo de la infancia el olor a perfume a las 5 de la mañana en casa, que ya te habías levantado para ir a trabajar, llegabas muy tarde a la noche, después tus viajes, tus días de ausencia en casa, siempre trabajando y trabajando duro, y hasta el día de hoy nadie te para. Así que ese es el ejemplo más grande que has dejado en mí, lo que es trabajar duro. Después decir que afectivamente... También le he comentado a los chicos de la producción que efectivamente siempre te has vinculado desde el humor. El humor es muy importante en tu vida. Tú siempre estás con algún chiste cuando salimos a comer, cuando hablamos por teléfono. Siempre algo que haga reír. Y bueno, y agradecerte por ese personaje que nos hacías de niños, el Hichito, y que hoy se lo haces a Mía, que se ríe tanto. Agradecerte y que yo te lo hago a ti, que te hago reír. Bueno, agradecértelo porque nos has hecho reír, y es muy importante reírse en la vida, porque todos sabemos que tiene su lado lindo y su lado feo, pero tú siempre has tratado de hacernos sonreír y de hacer pasar bien, y bueno, y eso es muy importante para mí y para la familia. Te agradezco muchísimo que seas tan buen abuelo, es destacable, yo creo que es lo más destacable hoy por hoy de ti, que sos un abuelo excelente, muy preocupado y muy cariñoso, y eso yo te lo agradezco muchísimo como hija. Te deseo lo mejor, ojalá dures mucho y te podamos disfrutar mucho tiempo más, eso es lo que deseamos todos, y yo como tu hija y tus nietos, disfrutarte mucho, 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 mucho. Te mando un beso, te queremos mucho, papá.
Bueno, me emociona, ¿eh? Ustedes lo van a lograr, me van a hacer quebrar. El humor es muy importante, como decía Florencia. yo cuando estábamos en el restaurante, soy gourmet, tengo la suerte que Cristina es chef.
Ah,
hizo, claro. Hizo el curso en Buenos Aires.
¿Lo espera con una tartiflet?
No, no, la tartiflet fue terrible. La tartiflet fue espantosa, fue en Francia.
En Francia.
Pero te voy a contar que yo de repente al mozo le decía, los chiquilines me pedían que no hiciera nada. Le digo, por favor, mozo, diga, ¿le puedo pagar con tarjeta Tetá? Sí, señor, ningún problema. Y ellos lloraban de la risa porque yo le metía a tarjeta la otra cosa, ¿no? Y yo le decía, vos viste que yo le digo cualquier palabrota y él no se da cuenta.
Julio, Florencia destacó reiteradamente tu capacidad y tus dotes de abuelo. ¿Qué significan tus nietos para vos?
Son muy importantes, hay que prepararlos. Está cada vez más difícil preparar a la juventud. Y ahora con la pandemia más todavía, porque necesitan más y más horas de colegio, de escuela. Se está notando esta falta, pero bueno, hay que cuidar la salud también. Así que es muy importante. Los chicos necesitan cuidado, disciplina y además del afecto, también un poco de respeto a la autoridad.
¿Te gustaría escucharlos para el cierre de la nota?
¿Cómo no? Encantado.
Hola abuelo, soy Abril. Te quería decir que vos significás muchísimo para mí y que no sabes lo feliz que me hace que vos seas mi abuelo y que yo sea tu nieta y de esta relación que tenemos y de todo lo que podemos hablar. Y ta, te quiero mucho.
Hola abuelo, soy Oscar. Te quería agradecer de que estés siempre con para nosotros. Es un honor tenerte como abuelo. Te mando un beso grande.
Hola abuelo Julio, me encanta que me compres churritos. Todos te aman. Besito. Chau, chau.
A Mía le encantan los churros, los churros, como habrán visto, ¿no? Los otros dos ya están en una edad de liceo y ya haciendo cosas más importantes en su vida. Pero Mía es fenómena. ¿Y cómo sabes lo de la tartiflet?
Ah, la producción trabaja.
Julio, mil gracias por haber venido a haber compartido esta nota de más de una hora, ¿eh?
Sí, la tartiflette fue en el sur de Francia, en un lugar encantador que se llama Val-de-Nis, un lugar rodeado de montañas. Toda la gente que vive en ese sur de Francia, hay que ir hasta Lyon en avión y después se va a Val-de-Nis, que es un valle donde hay 8 ciudades donde fuimos a tocar, porque son lugares en donde se trabajan con los deportes de invierno, y estaban en verano y no había nadie. Nosotros les llenamos de gente con un festival de tango, donde fue Valeria Lima también. Pero en todos lados nos querían hacer probar la tartiflet. Y era al tercer día que comés tartiflet, que es como un fondue de queso, ya te empezás a tapar de una manera, claro, que ya no sabés. Por una naranja, un tomate, una lechuga, das una fortuna.
Tal cual.
Así que fue tremendo lo de la tartiflet.
Sí, le mandamos un beso a Valeria que nos aportó la anécdota.
¿Pasaste bien, Julio?
Tenemos regalos para Julio. Sí.
Mirá, son todos parientes. Los de Colonia Suiza que están acá, ajá, son sí, parientes de aquellos. Sí. Allá se ven apellidos como Dabrié, apellidos que son de acá, Colonia, claro, Suiza, y son parientes.
¿Pasaste bien, Julio?
Pasé muy lindo, muy muy bueno realmente lo que hacen, ¿eh?
Bueno, fue tan buena la devolución que le vamos a dar regalos.
Le vamos entonces a llevar regalos, la tabla de nuestros amigos de Maderarte del Sur, la tabla personalizada para Julio, hacer una buena picadita.
Esta va para Cristina.
Esa va para Cristina.
Yo soy de palo.
Y las barras.
Agridulce, y las barras, qué bueno, de cereales, qué bueno.
Para compartir, seguramente agridulce, también con las nietas, ¿no?
Seguro que se lo merecieron. Así que muchísimas gracias por haber venido y gracias a toda tu familia también por haber sido parte
de este homenaje.
De este homenaje.
Gracias, ustedes, Julio, dos tienen dos apellidos ilustres, ¿eh? La verdad, es porque tanto Abadí como Sanguinetti son dos apellidos ilustres de nuestro país.
Muchas gracias, Julio, un placer, ¿eh?
Gracias. No.